corazón, mi corazón.
Proclama que cuenta con la comprensión y el apoyo de todos los pueblos del mundo, encabezado por la Unión Soviética. Esa proclama es patria o muerte.
Una vez más, mis queridos descamisados, ya no hay lugar para el colonialismo económico, para la injusticia social.
Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador.
No tiene entidad, no está, ni muerto ni vivo, está desaparecido.
El neoliberalismo, el proceso de globalización económica, trata de eliminar a la mayor parte de la gente.
La última oportunidad es que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación.
Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla.
Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia.
Si no hay café para todos,
no habrá para nadie.
Un programa de historia
de libre circulación. Amigas, amigos, Andrés Santizo y quien les habla, Sabrina Coppola, les damos la bienvenida a este encuentro radial, al que llamamos Si no hay café para todos, no habrá para nadie. Una frase muy linda para reflexionar, salida de la boca de nuestro querido Che Guevara. A este programa lo proponemos sin ataduras de derechos de autoría. Es un programa de libre acceso y circulación para quienes quieran descargarlo y emitirlo en otro espacio, o simplemente para quienes deseen escucharlo. La única prohibición es la comercialización del producto, puesto que con esta situación tanto Andrés como yo no estaríamos de acuerdo, ¿verdad?
Exactamente, Sabrina. Así es como lo has dicho, porque consideramos que el conocimiento tiene que estar al alcance de todos. Creemos que el conocimiento no debe ser propiedad de nadie en particular, ni tampoco de ninguna institución. Así que la idea es que las investigaciones que hagamos y los diferentes programas que vayamos haciendo, aquellos que puedan servirle y utilizarlo para cualquier tipo de actividad, puedan hacerlo sin ningún tipo de atadura.
Y bienvenido sea entonces. Vamos a continuar con el temario del programa anterior sobre la anarquía en la Argentina.
Claro, exactamente. En el programa anterior hicimos un paneo general sobre lo que fueron los principales exponentes del anarquismo en el mundo, cuáles fueron las principales corrientes y también los principales personajes que dieron forma a esta ideología, ¿no es cierto? Y también terminamos el programa anterior con un poquito de lo que fue los inicios de la anarquía en la Argentina y cómo el Estado argentino en aquel momento en formación reprimía las primeras protestas y huelgas obreras. Así que la idea para hoy es ya meternos de lleno en el tema de la anarquía en nuestro país y vamos a estar hablando de eso.
Perfecto, muy lindo profundizar este tema. En materia musical estuvimos indagando un poco sobre aquellas bandas y aquellos géneros que se habían abrazado a la anarquía como un concepto tanto de arte como de vida. En el caso de esta emisión, les quiero compartir, si te parece Andrés, un
por
tema
favor.
De una rapera caraqueña, se llama Anarquía Ruiz.
Ajá.
Lo que me interesó de esta venezolana, estuve viendo algunos videos en internet, fue que la presentación en vivo, las presentaciones, alguna de ellas en vivo que hacía, se presentaba con su nena de aproximadamente unos 2 años, todavía con el chupete, se presentaba con ella UPA. Anarquía Ruiz rapeaba. Ustedes saben que el rap, en términos anarquistas, suele ser un género que alberga letras contestatarias, reaccionarias,
claro,
por lo general sobre los pueblos más oprimidos, temarios de denuncia y demás. Y lo interesante de Anarquía Ruiz es que se presentaba con su hija y ella rapeaba y no dejaba de rapear y la nena la tenía UPA y a veces la dejaba en el piso y la nena rapeaba, o sea, bailaba y cuando le pedía abrazos ella la volvía a levantar, todo sin dejar, digamos, de rapear, sin dejar de cantar su letra. Me pareció muy interesante esta apuesta.
Muy bueno.
Siendo que las mujeres somos madres, muchas de nosotras, y es interesante incluir, ¿no?, aquellas cosas que son parte de nuestras vidas arriba de un escenario o en un ámbito más artístico, ¿verdad?
Totalmente.
Como que los chicos no quedan relegados a detrás de bambalinas, como algo desprolijo, ni ellos ni los sonidos que ellos emiten, que por lo general siempre se los acalla. Así que este concepto me interesó mucho, por eso quería proponerles escuchar un tema que se llama Guerreras Unidas, de Anarquía Ruiz, la rapera caraqueña, oriunda de, bueno, de Venezuela, donde está Caracas.
Buenísimo, vamos a escuchar entonces.
Fruta con un diamante en un chiquero. ¿Quién va a tirarte la última piel?
Independientemente renace, se extiende. Pasado es una costilla. Pasado es la esclavitud por la vida. Pasado es estar en la cocina. Tiempo pasado, tiempo olvidado. ¿Y ahora qué? Paramos los insultos, paramos los maltratos. Cansada de humillaciones, cansada de violaciones. Nos veían poca cosa, ahora agárrense los pantalones que nos toca. Mujer, definición de inteligencia. Mujer, definición de fortaleza. Una lucha de igual y respeto. Fuimos negadas al entendimiento. Fuimos señaladas por adulterio. Esclavizadas en todo momento. Ahora somos guerreras a todo terreno. Guerreras unidas. Somos mentes activas. Guerreras unidas. Somos historia viva. Luz, esperanza, escuela, femenina, esencia, madre, hija, lucha, fuerza, mujeres de todo el planeta, merecemos lo mejor, aquí nadie nos frena, somos revolución, formaciones de vida, somos la creación, somos valientes, independientes, trabajamos incansablemente, no es evidente que las damas somos las valientes, cometemos errores, soportamos dolores, sanamos heridas, derrotamos temores, nos caemos y nos levantamos con honores, andamos desactivas, contando y positiva, mujeres en la lucha, aquí nadie nos castiga, andamos es activa, contando y positiva, mujeres en la lucha, aquí nadie nos obliga, guerreras unidas, somos mentes activas, guerreras unidas, somos historia viva.
Anarquía Ruiz. Si querés comunicarte, nos encantaría que lo hagas. Tiranos ahí un tweet a @ si no hay café. Y también en nuestro Facebook tenemos un perfil que se llama Libertad Radial. Allí vamos a estar subiendo no solo los videos de los temas que estamos pasando en este programa, sino también aquel contenido en imágenes o en notas de archivo, etcétera, o fuentes también que Andrés va investigando y va encontrando para armar los temarios de este programa. Así que estate en contacto con nosotros, nos gustaría saber de dónde nos estás escuchando, cómo fue que llegaste hasta nosotros, si tenés algo para comentar, alguna opinión, propuesta, etcétera.
Claro, sí. Muy bien. Entonces, como habíamos dicho al principio, en el programa pasado terminamos hablando un poco sobre lo que fueron las primeras protestas anarquistas en la Argentina. Y justamente en relación a esto, hay que decir que la primer gran protesta que se recuerda ocurrió el 1 de mayo del año 1909. En aquel momento, la FORA y el Partido Socialista realizaron sus actos por separado, como era habitual en aquella época, mientras que la manifestación de los socialistas transcurrió sin problemas, digamos, no hubo ningún altercado y demás, el acto de la FORA iba a ser brutalmente reprimido bajo las órdenes del coronel Ramón Falcón. Ajá. Ramón Falcón fue el jefe de la policía de la capital en aquel momento y además fue el responsable de la masacre de más de 80 manifestantes ocurrida el 1 de mayo del año 1909. Estos hechos se lo conocen tradicionalmente en la historia argentina como la famosa Semana Roja. Y la Semana Roja Hay que decir, fue una de las peores represiones policiales de la que se tenga memoria, ¿no es cierto? Ocurrió en la antigua Plaza Lorea, hoy la Plaza del Congreso, ¿sí? Uh-huh. Y cuando terminó de dar su discurso un orador anarquista, la multitud, cuentan las crónicas, se estaba desconcentrando normalmente y fue atacada por el batallón a caballo de la Policía Federal que comandaba Falcón. Y luego de esto, Falcón ordenó cerrar todos los locales sindicales y también arrestó a la mayoría de los cabecillas anarquistas que estaban en la manifestación en aquel momento.
Claro.
La respuesta, obviamente, no iba a demorarse demasiado y llegó mediante una huelga general. Claramente. Organizada por la FORA y duró una semana entera. Y fue, obviamente, reprimida en todo el país y el Estado, en aquel momento, instauró el estado de sitio por un año entero.
¿Un año de estado de sitio?
Un año entero, exactamente. Y a la vez de también expulsar a miles y miles de extranjeros del país. En aquel momento, bajo la ley de residencia de la que hablamos anteriormente.
Sí.
Ahora, ¿cuál fue la principal consecuencia de todo esto? Sin dudas, el atentado contra el propio coronel Ramón Falcón, ocurrido el 14 de noviembre de 1909, a manos de un militante obrero anarquista ucraniano y uno de los famosos presos del penal de Ushuaia, sí, llamado Simón Radwinski. Radwinski había llegado a la Argentina en el año 1908 y trabajó como obrero mecánico en la campaña para el Ferrocarril Central Argentino. Y también llega luego al movimiento anarquista leyendo La Protesta, aquel diario del que hablábamos en el primer programa. Y a través de la FORA se traslada a Buenos Aires y trabaja como herrero y también como mecánico en los talleres del tren. Estuvo preso en el penal de Ushuaia durante unos 20 años y con tan solo 18 años, nada más, mató al coronel Ramón Falcón y puso justicia, si se quiere, ¿no? Porque hay que decir que la represión que desató Ramón Falcón el 1 de mayo de 1909 realmente fue muy brutal. Hay que decir, por ejemplo, que Osvaldo Bayer, quien investigó muchísimo sobre esto, escribió en la década del 60 un estudio muy interesante que se llama Mártir o Asesino, en la revista Todo es Historia. Y después también publicó un libro llamado Los anarquistas expropiadores, Simón Radwinski y otros ensayos. En estos escritos de Osvaldo Bayer se puede investigar con profundidad de esto que estamos hablando. La revista Sudestada, por ejemplo, una revista contemporánea que utilizamos mucho para realizar este tipo de programas porque tiene realmente muy buenas fuentes, en enero del año 2012 sacó un número de colección, la revista Sudestada siempre saca números de colección muy interesantes, sobre los últimos anarquistas, ¿no? Y hay una nota sobre Simón Radwinski, escrita por Walter Marini y también por Hugo Montero, que se puede buscar de hecho por internet, incluso seguramente después vamos a subir el link para que todos aquellos que estén interesados puedan ubicarla.
Ubicar la revista, sí, en la web.
Y en el final de la nota dice algo que me gustaría leerles, que describe claramente de esto que estamos hablando justamente. Dice así: ahora no es tiempo de charlas ni de lecturas para Simón Radwinski, aunque hay que decir que la atenta lectura de La Protesta le permitió darse maña y construir en el taller y con sus herramientas el rústico artefacto que oculta entre sus brazos. Si funcionará o no es un interrogante que solo podrá dilucidar en el momento oportuno. Sabe Simón que es tiempo de actuar. En mayo de 1909 se limitó a su rol de espectador y testigo de la represión de los cosacos argentinos contra los obreros movilizados en la Plaza Lorea. La sangre de sus compañeros tiñó de rojo los charcos de la ciudad. La policía, al mando de un tirano, avanzó con una impunidad que no conoce fronteras ni cautelas. Ahora es tiempo de justicia. Ahora, Simón Radwinski acecha al tirano. El coronel Ramón Falcón es hombre de modos refinados y pocas palabras. Primer cadete del Colegio Militar, veterano de la campaña del desierto, diputado nacional y jefe de una policía que se encargó de mitilarizar hasta volverla temible. El coronel imposta un semblante señorial que no coincide demasiado con su afición por derramar la sangre obrera. Y si es rusa y anarquista, mucho mejor. Luce serio esta mañana el coronel encargado del trabajo sucio del presidente Figueroa Alcorta. Acaba de asistir al entierro del camarada Antonio Balibé, director de la Penitenciaría Nacional en Recoleta, y no tiene tiempo que perder. Por eso mira su reloj, impaciente, y se sube a su coche Milord, en compañía de su secretario, el joven Alberto Lartigau. El cochero conoce de las premuras del Conorel y azota los caballos para que atraviesen Quintana en pocos minutos. Dobla por Callao, el coronel bufa por el tiempo perdido y acomoda su corbata. «Es hora», dice Simón, y se larga al trote por la vereda y baja hacia la calle. Corre hasta que logra ponerse a la par del carruaje del jefe de la policía. Prepara la bomba, la arroja con fuerza por la ventanilla abierta, contra las piernas del coronel Falcón, y se detiene. De repente, una gran explosión. La venganza ha sido ejecutada. Los esbirros lo rodean, lo golpean, lo suben a un coche y se lo llevan. Arden de odio los chacales. Un obrero, un ruso anarquista, casi niño, un demonio. Pero Radwinski no habla, no dice ni una palabra. Jamás mencionará el nombre de los compañeros que lo ayudaron a preparar el atentado. Se limitará cada tanto a vociferar una consigna: ¡viva la anarquía! Los burgueses de noche no pueden dormir. Algunos, en la comodidad de sus lujosas habitaciones, lejos del rumor de las máquinas de sus fábricas atestadas de mano de obra barata, cerca del sueño de sus pequeños hijos con destino de ganaderos, de industriales, de explotadores, no logran la paz necesaria para conciliar el sueño. Tienen pesadillas, algo han escuchado que los inquieta. ¿Han escuchado a ese ruso anarquista preferir la amenaza maldita? ¿Han escuchado a ese paria escupirles en la cara esa frase? Sí, es Radwinski, quien estropea sus sueños delicados con una sentencia inquietante. Yo tengo una bomba para cada uno de ustedes.
Muy linda la fuente, Andrés. Está disponible la revista Sudestada en internet en www.revistasudestada.com.ar.
Exactamente. Busquen aquel número que hablábamos antes, de enero del 2012, dedicado a los últimos anarquistas en la Argentina, y la van a encontrar. Después vamos a subir igualmente el link correcto.
Perfecto. ¿Te parece que escuchemos un tema?
Por favor.
Bueno, acá con la presencia de Camilo, entonces, vamos a escuchar un tema de una banda, en realidad, porque ya cambiamos de género, nos vamos del rap. Ajá. Me gustaría inmiscuir un poco en lo que es digamos, Sudamérica. Arrancamos con Venezuela en el tema musical anterior, y ahora los invito a merodear sobre Uruguay. Y me doy cuenta que otro género que también tiene como letras contestatarias y también es como la voz de denuncia de los pueblos oprimidos es la murga uruguaya.
Claro que sí.
Porque son todos, digamos, los géneros o las manifestaciones musicales que son del pueblo bien de abajo.
Bien de abajo.
Y bueno, el tema que vamos a escuchar se llama Anarquía. Es de Falta y Resto, sin ir más lejos, una de las mejores bandas uruguayas, o por lo menos las más conocidas.
Exacto.
Vamos a subir el video en las redes sociales, está en YouTube el video, las vamos a subir en nuestro Facebook, porque es muy interesante el preludio que tiene, una introducción que está, bueno, que ahí está recitada antes del tema. Así que los invito a escuchar Anarquía de Falta y Resto.
Vamos con eso.
Vamos a lo nuestro. Esta historia comienza en febrero, uno de los años que La Falta no salió, extrañando carnaval en un mostrador del mercado del puerto. Se me acerca un veterano, alto, flaco, medio canoso, casi siempre, más o menos parecido a mí, sí. Con algunas copitas de más estaba el hombre, y se presenta como el tatita de la aduana, mucha gente lo conoce. Me empieza a hablar de una murga que jamás concursó. Una murga que se disfrazaba con ropas arrancadas de la realidad. Una murga que se llamaba Anarquía. Extraño nombre, pensé yo. La sacaba un tal Viruta, que según Tatita fue el primer escrachador. Una historia increíble, ¿no? Pero yo le creí. ¿Saben por qué le creí? Porque los locos, los niños y los borrachos, permiso, decimos casi siempre la verdad, flaco. ¿Querés conocer la historia de Tarubi, del Viruta? Escuchame, Mistongo Berretín, el del Viruta, de los primeros poetas anarquistas que asolaron el arrabal montevideano allá por el Taitanto. Bate la leyenda que en sus horas de cárcel y silencio garabateaba unos versos rantifusos, versos mugre, prosa prohibida con olor a humedad, y que cuando salía de la leonera se los iba a recitar gritando a voz en cuello frente a los balcones de los poderosos, a la puerta de las mansiones más bacanas, como un quijotesco intento de socavar con su poesía los hipócritas cimientos de la sociedad burguesa. ¡Ja! Poesía de acción directa la llamaba.
¡Oligarcas! ¡Vos, dueño del Uruguay, aristócrata! ¡Escuchá bien este escrache! ¡Es puta el que te saliva! ¡Es puta el que te escupió!
¡Saliva!
¡Vamos arriba, muchachos!
¡Es puta el que te saliva! ¡Es puta el que te escupió!
¡Es puta la santa madre que te recontra parió! ¡Vamos arriba, señores! ¡Antes que llegue la cana! ¡Vamos arriba, acá mismo le escrache! ¡Vamos, muchachos! ¡Libertad o muerte, muchachos! ¡Vamos arriba, vamos arriba!
¡Anarquía! Voz que rima con poesía, fantasía y alegría, verbo de resurrección. Anarquía, musa de mis utopías, Roca y Ney. La rebeldía, verde tin del corazón.
Ahí va, muchacho, ahí va.
Que se diga. Morirán todas las guerras, nacerá toda la paz. Anarquía, hoy que el mundo desvaría, es tu sino el que lo guía. Anarquía, carnaval.
Anarquía, porque rima con poesía, fantasía y alegría, fantasía y elección. Anarquía. Usa de mis utopías, Roca y Ney. Roca y Ney, la rebeldía, berretín del corazón,
berretín,
ese día.
Escuchá bien, vos, poderoso. Yo tengo un loro barcino que habla mucho de mañana y lo voy a machimbrar con la cotorra de tu hermana. Vamos, muchachos, que está la cana. Vamos.
Lo que escuchábamos era Anarquía de la murga Falti Resto. Fue una interpretación que realizaron en el año 2007 y fue emitido en vivo por la televisión pública uruguaya. Después vamos a subir el link a la red social porque es muy lindo.
Sí, señor. Vamos a continuar, ¿te parece?
Sí, dale.
Llegamos a los festejos del centenario de la Revolución de Mayo en el año 1910, cuando el gobierno del entonces presidente Roque Sáenz Peña, que se lo considera como el último presidente de la generación del 80,
sí,
organiza las celebraciones, ¿sí?, para el centenario y invita a los festejos a la infanta Isabel en representación de la corona española.
Rarísimo.
Algo rarísimo, muy polémico y realmente una cargada aparecería hoy, ¿no? Después de, sí, tanto tiempo, festejar el primer centenario de la Revolución de Mayo con la infanta Isabel en representación de la corona española.
Con quien antes nos dominaban.
Exactamente. En este mes de mayo del año 1910, los anarquistas y también los socialistas habían declarado la huelga general por la situación que se estaba viviendo, y el gobierno decretó el estado de sitio el 14 de mayo, encarceló a los directores de La Batalla y La Protesta, que eran los principales diarios, y también a todo el Consejo de la Fora y al Comité Socialista. Además de todo esto, destrozaron las redacciones de los diarios La Protesta y La Vanguardia, suspendieron la libertad de imprenta, el derecho a manifestarse, también el derecho a asociarse y a reunirse, y se deportó a extranjeros y se trasladó a cientos de militantes al penal de Ushuaia. Para comprender un poco mejor todo esto, me gustaría leerles la cronología de esta semana de mayo, que siempre a las fuentes es bueno ir para poder comprender un poco mejor. Dice así,
a ver.
8 de mayo, los anarquistas organizan una manifestación. Participan 70.000 personas contra las autoridades de la Penitenciaría Nacional, acusados de maltrato a los presos. Fora y Cora se unen en un paro nacional. 14 de mayo, a fin de no enturbiar los actos protocolares, se declara el estado de sitio. Se practican masivas detenciones, entre ellos a los directores de La Protesta y La Batalla. Las imprentas de ambas son incendiadas por jóvenes de la burguesía nacionalista, quienes atacaron también al barrio judío. Luego del estallido de una bomba en el Teatro Colón, se promulgó la Ley de Defensa Social. Prohibía entrar al país a los extranjeros que hubieran sufrido condenas o estuvieran condenados por delitos comunes, a los anarquistas y demás personas que profesaran o preconizaran ataques por la fuerza o la violencia contra los funcionarios públicos, los gobiernos o las instituciones. Prohibían toda asociación o reunión de personas que tuviese por objeto la propaganda del anarquismo o la preparación e instigación de hechos reprimidos por las leyes. Como podés ver, la cronología de la semana es bastante caliente, si se quiere.
Sí, exacto.
La protesta era generalizada y el Estado Nacional no dudó en reprimir en cuanto pudo, ¿no es cierto?
Qué interesantes son las fuentes, Andrés. Son como el testimonio de época, son muy importantes.
Son fundamentales, muy importantes realmente. En septiembre del año 1914, la CORA, o mejor dicho, la Confederación Obrera Regional Argentina, bien, de tendencia socialista, ingresó a la Fora Anarquista, y esto iba a desembocar luego en una división de la organización en dos ramas, una de carácter de sindicalismo neutral y la otra de carácter comunista y anarquista, o más combativa, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Más adelante va a llegar la Revolución Rusa en octubre de 1917, ¿no? O la llamada Revolución Bolchevique. Y obviamente estos acontecimientos no podían pasar por alto en la Argentina y en ningún lugar del mundo.
Claro.
La actividad anarquista, socialista y los sindicatos como que tomaron un nuevo impulso a raíz de la Revolución Rusa. Se fundaron nuevos periódicos y también se abrieron nuevos locales. Al principio los anarquistas estaban muy contentos con los inicios de la Revolución Rusa, pero la realidad es que luego se fueron desilusionando y la criticaron duramente y de hecho se distanciaron del leninismo, acusándolo de autoritario y de represor. Kropotkin, el fundador del anarcocomunismo, del cual hablamos en la primera emisión, y también del apoyo mutuo, escribió una dura carta a Lenin criticando la Revolución Rusa y la represión a los anarquistas en Ucrania y también en Moscú. Nuestra historia del anarquismo nos conduce ahora al 2 de diciembre del año 1918, cuando los obreros de los talleres metalúrgicos Bacena, afiliados a la Fora, declararon la huelga pidiendo aumentos salariales, el descanso del día domingo y la reducción de la jornada laboral de 11 a 8 horas.
Uh-huh.
Cuestiones y reclamos que hoy en día parecen ser una batalla lograda, ¿no? Si se quiere. En aquel momento no se podía descansar un domingo. Imagínate vos en aquel momento cuál era la situación de los obreros, ¿no?
Sí.
Claramente hoy en día también hay mucha gente que trabaja un día domingo, pero...
Y hay mucha gente que también sigue trabajando 9, 10, 11
sí,
y hasta 12 horas, ¿no?
Parece mentira que después de tantos años todavía la situación obrera, si bien ha mejorado muchísimo, sigue siendo en algunos casos realmente muy complicada. En aquel momento los talleres metalúrgicos Bacena trataron de seguir funcionando con obreros rompehuelgas. En aquel momento se contrataban obreros rompehuelgas que iban a trabajar para evitar justamente la paralización de la fábrica. Pero los huelguistas lo impidieron y la represión fue brutal, ¿sí? Dejando varios muertos y heridos en el camino. Ni siquiera la policía respetó los funerales, volviendo a reprimir y matando más inocentes. Realmente fue una cuestión muy pero muy complicada. Y si les parece, vamos a ir a las fuentes una vez más para conocer un poco más cuál fue la crónica de la semana trágica de enero de 1919. Desde hacía un mes se encontraban en huelga los obreros de los talleres metalúrgicos Pedro Bacena, cuyos depósitos estaban situados en la calle Pepirí y Santo Domingo, cerca del Riachuelo, y la planta industrial en Cochabamba y Rioja. Esta empresa era una de las más importantes del país. La parte principal del paquete accionario estaba en manos de capital británico, que se había asociado con Pedro Bacena. Empleaba unas 2.500 personas, entre obreros y empleados. Los huelguistas exigían la reducción de la jornada de trabajo de 11 a 8 horas, aumentos escalonados de jornales, la vigencia del descanso dominical y la reposición de los delegados obreros echados por la empresa al iniciarse el conflicto. El día 7 de enero de 1919, a las 16 horas, marchaban hacia los depósitos de la empresa, varias chatas en busca de materias primas para la planta industrializadora. Las máquinas funcionaban con una pequeña parte de obreros no adheridos a la huelga y rompehuelgas contratados. Las chatas, conducidas por los rompehuelgas, eran acompañadas por la policía cuando éstas se acercaron a la avenida Alcolta y Pepirí. Un grupo de obreros huelguistas, acompañados de mujeres y niños, intentaron pacíficamente detener a los crumiros. Al penetrar en el barrio obrero, relata La Nación, el 8 de enero, los peones que iban en los carros del convoy eran a cada momento interpelados por los huelguistas. Hombres, mujeres y niños les seguían a pocos metros de distancia, los incitaban a abandonar el trabajo y les gritaban carneros. Los crumiros no se detuvieron, entonces los obreros comenzaron a tirarles piedras y maderas. En defensa de aquellos acudió la policía, que custodiaba las chatas y cargó contra hombres, mujeres y niños. Varios policías dispararon sus fusiles. 2 horas después había terminado la refriega. En el suelo había 4 obreros muertos, uno de ellos de un sablazo en la cabeza, y más de 30 heridos, algunos de los cuales fallecieron después. Esta fuente de la semana trágica de enero de 1919, la escribió Julio Godio en 1986, la editó Hispanoamérica, y realmente detalla con claridad lo que fueron los hechos de esta semana trágica, en la cual esta huelga fue duramente reprimida, ¿no es cierto? Realmente muy duramente reprimida.
Bueno, Andrés, sí, la verdad que estoy viendo que es un escenario bastante siniestro, bastante sangriento el que nos haces viajar un poco. Y ya también noto que todo el escenario radica en el barrio porteño, el de Buenos Aires.
Sí, exacto, pero también vamos a encontrar protestas obreras en otras partes del país.
Ajá.
De hecho, durante toda la década del 20, el anarquismo va a vivir su momento de auge, pero también vive la peor represión en todo el país, el país entero. En 1921 se masacró a los obreros de la Forestal, en el Chaco. En Gualeguaychú, la Liga Patriótica asesinó a varios trabajadores el 1 de mayo, y en diciembre del mismo año se produjo la masacre de la Patagonia en Santa Cruz. Así que, como podés ver, la protesta, si bien se generalizaba en los alrededores de la capital federal, se extendió por todo el país, y como así también se extendió por todo el país la represión, ¿no es cierto?
Sí, imagino se intentaba una patriada con la protesta, quizás con mucha lucha y sin tantos logros fáciles, por así decirlo. Te invito a escuchar un tema, ¿te parece?
Bueno, cómo no.
Había pensado en una milonga, porque como estamos en este momento transitando esta historia en el barrio porteño, en la ciudad de Buenos Aires, estas coordenadas que vos pasás en las fuentes que dicen las calles, son calles céntricas de la ciudad de Buenos Aires.
Exacto.
Se me ocurrió una milonga. Hay una milonga escrita en 1902, en una época, me parece que bastante caliente del anarquismo acá en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Se llama Milonga Social del Payador Libertario.
Ajá.
Y su autor es anónimo.
Buenísimo,
vamos. Escuchémosla.
Grato auditorio que escucha. Grato auditorio que escuchas al payador anarquista. No hagas un lado la vista con cierta expresión de horror, que si al decirte quién somos vuelve a tu faz la alegría. En nombre de la anarquía te saludo con amor. que defendemos. Somos los que defendemos un ideal de justicia que no encierra en sí codicia, ni egoísmo, ni ambición. El ideal tan cantado por los reclus y los graves, los Salvochea y los Faures, los Kropotkin y los Trudeau. Somos los que despreciamos, somos los que despreciamos las religiones farsantes, por ser ellas las causantes de la ignorancia mundial. Sus ministros son ladrones, sus dioses son una mentira, y todos comen de arriba en nombre de la moral. Somos esos anarquistas, somos esos anarquistas que nos llaman asesinos, porque al obrero inducimos a buscar la libertad, porque cuando nos oprimen volteamos a los tiranos y siempre nos rebelamos contra toda autoridad.
Para todos, no habrá para nadie, dijo nuestro amigo de todos los tiempos, el Che Guevara. Arroba si no hay café, podés comunicarte en el Twitter, y Libertad Radial es el nombre de nuestro perfil de Facebook. Ahí estaremos subiendo, como les comentaba antes, algún tema de Anarquía Ruiz que pasamos al comienzo del programa, la presentación que hizo Falti y Resto, la murga uruguaya en el año 2007 con un preludio muy bonito antes de la murga. Y bueno, recién escuchábamos Milonga Social del Payador Libertario de Anónimo, es del año 1902. Me parecía como que la milonga también se había apoderado un poco del anarquismo, ¿no es cierto?
Claramente, claramente, y fue un fiel exponente, de hecho. Vamos a continuar, si te parece.
A ver, dale.
Durante, en realidad, y después de los acontecimientos de la Semana Trágica, apareció un grupo paramilitar, si se quiere, constituido por ciudadanos voluntarios, aliados a la burguesía, obviamente, para reprimir a los barrios obreros.
Ya venían con una fuerte represión, digo, ¿para qué necesitábamos más, no?
Siempre el poder necesita más, personas, más voluntarios para reprimir. Y estos jóvenes formaron lo que se conoce como la Liga Patriótica Argentina, que te traje una fuente de un nacionalista de la época que la describe claramente para poder entender un poco más de qué estamos hablando.
A ver, dale.
Sí. Dice así: agrúpase a su alrededor una falange de argentinos entusiastas que llevarían luego el nombre de Liga Patriótica Argentina. Oí decir que estaban incendiando el barrio judío y hacia allí me dirigí mis pasos. Fue al llegar a Viamonte, a la altura de la Facultad de Medicina, que me tocó presenciar lo que podría denominarse el primer pogrom de la Argentina. En medio de la calle ardían pilas formadas con libros y trastos viejos, entre los cuales podían reconocerse sillas, mesas y otros enseres domésticos, y las llamas iluminaban tétricamente la noche. Me abrí camino y pude ver que a pocos pasos de allí se luchaba dentro y afuera de los edificios. El ruido de muebles y cajones violentamente arrojados a la calle se mezclaba con gritos de «mueran los judíos, mueran los maximalistas». Cada tanto pasaban a mi vera viejos barbudos y mujeres desgreñadas. Nunca olvidaré el rostro cardeno y la mirada suplicante de uno de ellos al que arrastraban un par de mozalbetes. El disturbio provocado por el ataque a los negocios y hogares hebreos se había propagado a varias manzanas a la redonda. Esta era la Liga Patriótica Argentina, que se había constituido para estimular el sentimiento de la argentinidad en aquella época.
Qué interesante. Qué bueno que exista la fuente para describir lo que pasaba en la época. Si no hubiese sido de esa forma y no, o sea, en la época no existía la tecnología para grabar videos o era como demasiado, ¿cómo es? No era de acceso para todo el mundo. De hecho, nadie tenía una cámara para registrar algún video. En realidad, en esa época había filmaciones.
No, claro.
Pero
claro.
Qué importante es lo que acabas de describir.
Y esta liga también iba a operar en Chile, reprimiendo a miles de peruanos en el año 1910. Y su intención era ahuyentar a las familias peruanas de las provincias de Antofagasta y también de Tacna. Y solían marcar con una cruz negra las casas de los peruanos y también de chilenos que consideraban peruanizados. O sea, como ves, esta liga operaba también no solamente en la Argentina, sino en el país hermano de Chile. Finalmente, vamos a llegar a la Patagonia Trágica o a la Patagonia Rebelde, que es el nombre que recibió la lucha de los trabajadores anarquistas en la provincia de Santa Cruz allá entre el año 1920 y 1921. En aquel momento la FORA había organizado en Río Gallegos la Sociedad Obrera de Río Gallegos. Ajá. Y estaba dirigida por un anarquista español llamado Antonio Soto, al que apodaban el Gallego. A fines del año 1920 y ya también comienzos de 1921, se produjo una fuerte huelga en toda la provincia de Santa Cruz. Algunos grupos tomaron estancias y también rehenes, y las denuncias de la sociedad rural argentina eran bastante exageradas y de alguna manera publicaban en Buenos Aires estas denuncias, ¿sí?, que obligaron al presidente Irigoyen a enviar al coronel Héctor Varela con efectivos de la décima caballería para poner fin de alguna manera al desorden que había en la zona, ¿no es cierto?
Claro.
El gran Osvaldo Bayer, que investigó todos estos hechos,
sí,
explicó que en este momento había en el sur grandes stocks de lana que se habían acumulado cuando terminó la Primera Guerra Mundial.
Sí.
Esta gran cantidad de lana se quedó sin compradores, obviamente.
Claro.
Y la causa de la guerra, digamos, de alguna manera se convierte en esta gran crisis en todo el sector de los estancieros y también de los comerciantes. Y lo que es peor es que muchos peones rurales que trabajaban y vivían en condiciones realmente inhumanas se quedaron sin trabajo.
Claro.
Justamente ante estos grandes stocks de lana que no tenían a quién venderle, ¿no es cierto?
Sí.
Por eso los reclamos y las huelgas de los obreros de la Patagonia, ¿no es cierto? Y el Estado, una vez más, respondió de la peor forma, que fue reprimiendo y matando obreros sin compasión alguna, ¿no es cierto? Cuando el coronel Varela llegó al sur, comprobó que las noticias que se estaban difundiendo por los grandes diarios no eran tan ciertas. Y al principio él intenta resolver el conflicto de alguna manera en forma pacífica, ¿no es cierto?
Claro.
Pero en realidad iba a terminar desencadenándose los famosos fusilamientos. Y fue, en realidad, hubo infiltrados entre los huelguistas, ¿no es cierto?, que cometieron varios delitos en aquel momento, que se acusaran, digamos, a los trabajadores.
Claro.
Y ahí fue que el coronel Varela comenzó con la represión salvaje.
Sí,
y decenas de huelguistas fueron asesinados y fusilados.
Claro, necesitaban una excusa, digamos, para culparlos y poder asesinarlos en nombre de la ley, por así llamarlo.
Exactamente. Todo esto que estamos contando se puede apreciar claramente en la película La Patagonia Rebelde de Héctor Olivera, basada en el libro de Osvaldo Bayer, Los Vengadores de la Patagonia Trágica, ¿no?
Sí.
Una película infantable, diría yo, que todos tendrían que ver para conocer un poco de lo que estamos hablando, porque es una historia muy importante de nuestro país, ¿no es cierto? La huelga de los obreros anarquistas de la Patagonia fue, yo diría, la lógica consecuencia de la crisis de la lana, como dijimos anteriormente. Y los grandes estancieros exprimieron al máximo a los peones con jornadas de 16 horas de trabajo, por ejemplo, ¿no es cierto? Estos, digamos, esta insostenible condición de trabajo, compuesta por jornadas de 12, 15 horas o más, digamos, trabajos bajo cero, además tengamos en cuenta
la región,
tengamos, sí, en cuenta las bajas temperaturas, salarios ínfimos y pagados a veces con moneda extranjera, digamos, ¿qué esperaban más que los obreros protesten?
Por supuesto.
Es por todo esto que los obreros patagónicos reclamaban mejores condiciones y la sociedad rural de la Patagonia hizo oídos sordos, obviamente. Las autoridades locales que respondían a los grandes estancieros. Digamos, lo único que tenían los trabajadores era la unión ante la violencia del Estado, y muchas veces la unión de los trabajadores ante la violencia del Estado es, digamos, no alcanza para poder cubrirse, lamentablemente. El Estado, como dijimos, respondió de la peor forma y se lo recuerda como una de las más grandes, crueles masacres que se cometieron en este país. Pero este reclamo de los trabajadores rurales del sur demostró que había un proletariado ya con mucha fuerza y que podía hacer temblar al sistema. Digamos, creo que si hay algo que hay que rescatar de esto, justamente es esto. Es justamente el hecho de que el Estado se estaba sintiendo acorralado de alguna manera y que había un proletariado que tenía mucha fuerza y que estaba dispuesto a dar pelea, ¿no es cierto?
Exacto.
Finalmente, un obrero anarquista llamado Kurt Gustav Wilkens iba a matar en un atentado al coronel Héctor Varela, ¿sí? Osvaldo Bayer rescata esta acción como un acto de justicia y realmente nosotros también, ¿sí? Esto se puede ver en la película, como decíamos antes, La Patagonia Rebelde, de Héctor Olivera, ¿no es cierto? La historia continúa con el golpe de Estado en septiembre de 1930, dado por el general José Félix Uriburu, y a partir de aquí se condena la pena de muerte a cualquier activista que resista al gobierno, ¿no es cierto? El diario La Protesta deja de publicarse y la poca prensa anarquista que quedaba en la época pasó a la clandestinidad, no le quedaba otra, ¿no es cierto?
Claro.
En esta etapa, el Estado argentino iba a perseguir, reprimir y asesinar a los últimos exponentes del anarquismo, como por ejemplo Juan Antonio Morán, Gino Gatti, Andrés Vázquez, Severino Di Giovanni, Paulino Scarfò, Silvio Astolfi, Antonio Moretti, Sacco Ivanzetti y otros tantos, ¿no es cierto? Y en los años siguientes el anarquismo siguió presente, pero ya en constante declinación, y con la llegada del peronismo, hay que decir, perdió total control sobre el movimiento obrero, ¿no es cierto?
Claro.
Pero de todos estos anarquistas que nombré recién, quiero detenerme en uno en particular. En Severino Di Giovanni.
Sí, una historia riquísima la de Severino Di Giovanni.
Exactamente. Este anarquista de origen italiano nació el 17 de marzo de 1901 y su adolescencia la vivió en la posguerra europea, entre el hambre y la pobreza, obviamente. Cuando tenía 19 años nada más, comenzó a militar en el anarquismo. Y en Italia, en aquel momento estaba tomando el poder el fascismo de Benito Mussolini, ¿no es cierto?
Sí.
Él se casó en Italia y tuvo tres hijos, a quienes tenía que darle de comer, con realmente sin recursos, ¿no es cierto?
Claro.
Por lo cual se exilió a la Argentina y se estableció en la localidad de Morón, donde consiguió trabajo como obrero tipográfico. Era la década de 1920, que estaba gobernada por el Partido Radical, y las presidencias de Hipólito Yrigoyen y Marcelo Torcuato de Alvear eran quienes presidieron el país en aquel momento. En esta época llegaron al país miles de inmigrantes, italianos en su gran mayoría, pero también de otras partes del mundo, y fueron reprimidos duramente por el Estado radical. Fue por esto que Severino se alineó a los grupos más violentos del anarquismo, que con los asaltos y atentados pusieron en jaque a la Policía Federal durante varios años. La mayoría de sus escritos y también de su propaganda política era difundida por el diario Culmine. Y la posición de Di Giovanni era la más radical que se puede encontrar dentro del anarquismo en la Argentina.
Sí.
La primera aparición pública de Severino Di Giovanni fue en el 6 de junio de 1925, cuando en el Teatro Colón se estaba realizando una función especial por el 25 aniversario del acceso al trono de Italia de Vittorio Emanuele III. Y en ese momento, ese día, Severino Di Giovanni junto a otro grupo de anarquistas entraron a la función arrojando volantes y gritando asesinos y ladrones. Fue la primera aparición pública de Severino Di Giovanni en aquel momento y realmente, imagínate, para todas las personas que estaban en el Colón en aquel momento habrá sido
aberrante,
un bochorno.
Claro.
Y aberrante, por supuesto que sí. Este fue el primer hecho público de Severino, pero la verdad es que no se quedó en la teoría para nada, porque se adjudican varios atentados, por ejemplo la voladura de la embajada de Estados Unidos en la Argentina, también la voladura del Citibank en el centro, la voladura del consulado italiano en Buenos Aires y varios robos y atentados menores. Hay que pensar y entender, diría yo, que en estos tiempos el fuego del anarquismo estaba vivo, realmente sí. Estaba muy fuerte, y parecía que el cambio radical que estaban proponiendo las anarquistas no era una utopía, parecía que realmente era algo posible, ¿no es cierto?
Y porque había una unión del pueblo y una realización anarquista en manos de ese pueblo unido, entonces parecía que realmente podía llevarse adelante esas ideas.
Exactamente. Y me detengo en Severino y Giovanni porque es un caso emblemático, como también lo fue su relación con América Scarfo.
Sí.
Es una historia muy interesante.
Es una historia muy linda de amor, hay cartas en
exactamente,
el medio.
Sí, exactamente. Sí. Que por suerte Osvaldo Bayer se encargó de contar, ¿no es cierto?, esta linda historia. Solo para contar un poquito, quizás algún día hagamos un programa dedicado a esto, porque creo que la relación de Severino y Giovanni con América Scarfo es una de las historias de amor más fascinantes que se recuerda en la Argentina y antes de Evita y Perón, ¿no es cierto?
Claro.
Pero para contar un poquito, podemos decir, si te parece, que América Josefina Scarfo venía de una familia católica y sus padres vivían en el barrio de Floresta. En total eran 7 hermanos y uh-huh. Uno de ellos, que se llamaba Alejandro, fue quien le acercaba los libros libertarios, y Paulino, otro de sus hermanos, era el que la acompañaba en sus paseos y además también era su confidente, ¿no? Paulino le propuso a sus padres alquilarle una vivienda en el fondo de su casa, un cuarto que claro. Tenían, a un amigo italiano de 24 años que venía con su esposa y con sus 3 hijos y no tenía dónde hospedarse. No sabían prácticamente nada de quién se trataba, quién era este joven. Y en muy poco tiempo, este joven, del cual la familia Scarfo no tenía idea, se iba a convertir en el enemigo público número 1 de la policía, ¿sí? Porque claro. No eran ni más ni menos que Severino de Giovanni.
Y ellos lo tenían albergado en el fondo de su casa y sin saberlo, ¿no?
Exactamente. Severino y América se conocieron y ocurrió lo que tenía que pasar. Se enamoraron. Y se enamoraron perdidamente, ¿no es cierto? Primero, cuentan las crónicas, se hablaron, se simpatizaron, se conocieron, ¿no es cierto? Y se dieron cuenta de que lo único que unía a Severino con su esposa original era el amor por sus 3 hijos.
Claro.
¿No es cierto? Dice América en una de sus cartas que el destino, o más bien el amor, hizo lo demás. La historia de cómo continuó esta historia de amor es realmente apasionante. De hecho, incluye la separación de Severino, obviamente, persecuciones policiales, las tramoyas para poder verse en secreto.
Sí,
¿no es
porque
cierto?
El padre de América Scarfo claramente no le gustaba que ella entable ningún tipo de conversación con el huésped, que ellos estaban alquilándole la pieza al fondo, ¿no?
Exactamente.
No estaba bien visto eso.
Exactamente. Y todo esto en pleno auge del anarquismo más jugado que se recuerde, ¿no?
Sí, sí.
Además, toda esta historia incluye el fusilamiento de Severino y Giovanni en la comisaría de la Plaza Las Heras. Sí, aquella que todavía se encuentra en la plaza, ¿verdad?
Exacto, acá en la ciudad de Buenos Aires.
Exacto. Y muchos años después, esta historia, si se quiere, para tener un cierre o un final feliz, a los 86 años de América Scarfo, termina con la devolución de todas las cartas de amor que se habían escrito y que tenía guardada la policía en un museo policial. En aquel momento, América Scarfo murió en agosto del año 2006, a los 93 años,
sí.
Pero por suerte tuvo la posibilidad antes de recuperar estas cartas y solamente le permitió a Osvaldo Bayer poder realizar una investigación con estas cartas. Osvaldo Bayer ha hecho una investigación muy interesante con las cartas de América Scarfo y Severino de Giovanni.
O sea que fue el único que tuvo acceso a esas cartas de amor, a ese material.
Exacto.
Qué fuente tan importante, ¿no?
Exactamente. Y cuando estas cartas le fueron entregadas a América Scarfo, se las entrega al ministro del Interior en aquel momento, en el año 1999, que era Carlos Corach, y se intenta hacerle un acto en la Casa Rosada, a toda pompa, ¿no es cierto?
Sí, con transmisión en
exacto.
vivo y demás.
Y América Scarfo, en aquel momento, con 86 años, les aguó la fiesta. Y también les borró la sonrisa de la cara.
Claro.
Porque le dice algo así, mira. Agarró el micrófono y dijo: que quede claro, yo he venido aquí a buscar algo mío. No me olvido de que fue desde aquí de donde salió el cúmplice de Uriburu. Y después, ¿cuántas madres que no saben dónde están sus hijos? Fue de acá de donde salieron las órdenes de matar a miles de jóvenes. América Scarfo, a sus 86 años, no se olvidaba que era de la Casa Rosada, desde donde Uriburu había mandado a matar a Severino de Giovanni. Exacto. Y mucho tiempo después, la cruel dictadura argentina también se había llevado puesta la vida de muchísimos hijos que todavía no sabemos dónde se encuentran. América Scarfo aprovechó el momento y el micrófono para dejar en claro esto, ¿no es cierto?
Exactamente.
Me parece que tenemos que ir terminando este especial sobre el anarquismo. Y para terminarlo, quiero leerte un fragmento escrito por Roberto Arlt,
sí,
gran cronista argentino de la época, poeta y muchas otras cosas más que recomendamos mucho leer. Y él realiza la crónica del fusilamiento de Severino de Giovanni durante la dictadura de Uriburu, y me parece que es una muestra muy linda, muy interesante, para que podamos cerrar un poco este tema y también entender cómo se dio el momento del fusilamiento de Severino.
Magnífico, a ver.
Dice así.
Sí.
El reo se sienta reposadamente en el banquillo, apoya la espalda y saca pecho, mira arriba, luego se inclina y parece, con las manos abandonadas entre las rodillas abiertas, un hombre que cuida el fuego mientras se calienta el agua para tomar un mate. Permanece así 4 segundos. Un suboficial le cruza una soga al pecho, para que cuando los proyectiles lo maten no ruede por tierra. Di Giovanni gira la cabeza de derecha a izquierda y se deja amarrar. Ha formado el blanco pelotón fusilero. El suboficial quiere vendar al condenado. Este grita, venda no. Mira tiesamente a los ejecutores. Emana voluntad. Si sufre o no, es un secreto, pero permanece así, tieso, orgulloso. Di Giovanni permanece recto, apoyada la espalda en el respaldar, sobre su cabeza. En una franja de muralla gris se mueven piernas de soldados. Saca pecho. ¿Será para recibir las balas? Pelotón, firme, apunten. La voz del reo estalla metálica, vibrante. ¡Viva la anarquía!
Hermoso, las palabras de Roberto Arlt, en realidad, en las crónicas de fusilamiento de Severino y Giovanni. Te invito, Andrés, a vos y a los que nos están escuchando, a cerrar este programa con un tema alusivo y dedicado a Severino y Giovanni. Es una milonga. Fue escrita por Osvaldo Bayer, el historiador, periodista, escritor de quien estuvimos haciendo mención. Ajá. Y Pablo Bernaba, un músico milonguero argentino que integra el Quinteto Negro La Boca, un grupo de músicos tangueros argentinos emergentes que escriben tangos libertarios y anarquistas. Este mismo relato que acabas de leer, escrito por Roberto Arlt sobre el fusilamiento de Giovanni, lo vamos a estar subiendo también en una presentación que hizo el Quinteto Negro a la Boca, y donde Osvaldo Bayer es el que, en una forma muy poética y con una musicalización de fondo, lee este fragmento que vos acabas de leer. El tema que vamos a escuchar para cerrar este programa se llama Milonga para Severino, del Quinteto Negro a la Boca. Amigos, compañeros, colegas, que tengan un muy buen pasar y estamos reencontrándonos en la próxima emisión de Si no hay café para todos, no habrá para nadie. Chau.
Un abrazo.
Severino, Severino, aquel héroe ya olvidado, fueron los milicos que te fusilaron. Severino, Severino, el pueblo lloró tu muerte en los años 30, sobre aquel amanecer. En los años 30 siempre te verán volver. Severino, con tu lucha hasta la muerte, fui enamorado de tu América, la bella muchacha, muchachita que siempre esperó y seguirá esperando. Severino, libertario, dinamita y corazón. En los años 30, sobre aquel amanecer. En los años 30 siempre te verán volver. Severino, con tus libros y con tu palabra impresa, con todas las armas luchaste por un ideal y caíste ante el tirano defensor de aquel sistema en los años 30 sobre aquel amanecer. En los años 30 siempre te verán volver, Severino, con tu lucha hasta la muerte. Muy enamorado de tu América, la bella muchacha, muchachita que siempre esperó y seguirá esperando. Severino libertario, dinamita y corazón. En los años 30, sobre aquel amanecer, en los años 30, siempre te verán volver. En los años 30, siempre te verán volver.